no pensé que iba a repetir la charla, pero con diferentes citas y de todo, porque ya ustedes deben de saber que la repetición es que se graba, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y mientras más lo oímos, más la creemos y más revelación hay. ¿Amén? Gloria a Dios. El domingo hablábamos que fue un día muy hermoso, sobre todo para mí. Sobre todo para mí. Porque los hijos hacen falta. Y ustedes me hicieron mucha falta. Ustedes me hicieron mucha falta. Sentía como el gozo de ustedes, la alegría, el verlos, el besarlos y abrazarlos, que ahora me tienen crucificada, muerta y sepultada. que no se puede. Oye, no metan tanto miedo. Y el Señor nos va a desamparar. Nos va a abandonar a su pueblo. Pues lo que hay que hacer es repetir la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, la alegría, y alabarlo, adorarlo, leer, estudiar la palabra y saber que ni nos deja ni nos abandona. Aleluya, aleluya. Entonces, dije que íbamos a meditar en el Salmo 42. Eso está en la página 585, lo que tiene la Biblia igual que nosotros. Y eso fue el Señor me lo dio. Cuando yo comencé aquel calvario y me hacía ver el siervo, yo lo había aprendido como el siervo brama por las torrentes de las aguas, y eso me venía a mi mente y a mi corazón, como el siervo brama. En la Biblia de nosotros dice, cual siervo jadeante en busca del agua. ¿Por qué el siervo está jadeante por busca de agua? ¿Es que se está muriendo de la sed? No, recuerden que el Señor nos busca animales para que nos enseñen. Y lo que nos enseña el siervo es que cuando él está en peligro, cuando tiene un animalote detrás de él para comérselo, el siervo se defiende. ¿Cómo se defiende? Buscando torrentes de agua. Quiere decir que está buscando agua. ¿Y para qué busca el agua desesperadamente? Para meterse. Se mete en el agua y cuando el enemigo viene como león rugiente, buscando qué devorar al pobre ciervito que ya estaba haciendo cerebro, no lo ve. ¿Por qué no se ve? Él está metido en el agua. Aleluya. Entonces, el Señor quiere que seamos sus siervos. Somos con S, pero necesita que aprendamos de siervo con C. Entonces, nos dice, oye, tú tienes agua donde meterte. Tú no tienes que hacerle caso al enemigo cuando viene ferozmente a traerte tantos problemas. Tú tienes que estar preparado ya con el bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu, aleluya, para que entonces tú puedas meterte en el agua y que nadie te vea. Ahora vamos a explicar lo del agua, pero primero vamos a leer la parte del Salmo. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que el Señor quiere, que nos adentremos ahí. Espíritu, alma y cuerpo. No se pueden separar las tres. Se ha querido seguir viviendo en el cuerpo, porque tenemos que vivir en el cuerpo, tener el alma, pero el espíritu es cuando yo voy a llorar por una persona. El espíritu es la parte principal tuya y mía. Y como es la parte principal, hay que hacerle más caso que todo lo demás. Amén. Entonces, vemos aquí, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Así como estaba el siervo, jadeante, porque quería un lugar que era las profundidades del agua, para meterse y librarse del enemigo, aquí vemos que el salmista ha pasado las de Caín. Tiene muchos problemas. Y por eso es que él se compara con el siervo. Como diciendo, si el siervo lo hizo y lo hace, yo tengo que hacerlo. Entonces vemos el versículo 5 que dice, ¿por qué voy a inquietarme? Oye, de pensar en el siervo, lo que hace el siervo, dice, si el siervo hace eso, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Y todavía, como diciendo, lo he alabado, lo he alabado, lo he alabado y no he visto nada, pero sigo alabándolo. Amén. Aleluya. Y sigue alabándolo, aleluya, a sabiendas de lo que tiene que hacer. Oiga, no podemos seguir iguales. Después de un ataque satánico, si usted se queda igual, ¿de qué le valió? Hay que salir diferente y buscando el agua con más intensidad. Para ya zambullirse y quedarse zambullido. Zambullido. Mira, yo no puedo. Ya yo no sé. Entonces, como el siervo, me meto en el agua. ¿Y cuál es el agua para nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No nos lo dieron, como dije ahorita, para tenerlo y ocuparnos de él por momento. Oiga, lo necesitamos de día y de noche. A cada segundo. Para tomar decisiones, él. Para aprender, él. Para actuar, él. Él, él y él. Amén. Aleluya. Esto me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a ustedes. Porque no nos podemos librar de lo bueno que viene. Y necesitamos ser esos cristianos que si estoy yo, porque a lo mejor yo no estoy, pero si están ustedes o están los hijos de ustedes, oye, que los acontecimientos que vienen, que es esa gran manifestación del Señor, pero ¿qué espera esa manifestación para ser una realidad? ¿Qué espera el Señor para mandarle la manifestación más grande del Espíritu Santo? ¿Qué está esperando? Que los cristianos tomen ese lugar, que tengan una comunión con Él tan grande, que les importe poco ellos, para que cuando veamos eso, y si no lo veamos, como le dije el otro día, es porque estamos con Él allá arriba. Pero estar que nadie se va a dar bombo ni vanagloria. Porque todo va a ser Él, la esperanza en gloria de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, dice Él, y todavía te alabaré. Oye, ya no tengo fuerza, pero yo voy a imitar al siervo. El siervo se mete el agua. Yo me voy a meter de lleno en el Espíritu. Dejar que Él haga. Y en el versículo 11, como si fuera poco, dice otra vez, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ustedes no se dan cuenta, pero yo sí me doy cuenta. No, que yo me enfermé, ¿eh? A mí no me vengan con ese cuento. Yo me enfermé porque yo hice un disparate. Entonces, yo no me enfermé por mi Señor, al contrario. Mi Señor me acompañó. Y yo sé que casi me dijo, o me lo dijo porque me puso el siervo inmediatamente, que me encerré en el cuarto con él. Siervo, siervo, haz lo que hizo el siervo. Haz lo que hizo el siervo. Oiga, yo no soy de la gente que se queda con algo. Yo si no le doy a ustedes hasta el último punto de lo que yo sé, me siento mal. Nadie que ha estado conmigo puede decir, oye, pero ella se queda con las cosas, ella se queda como para, tú sabes, para que vean que ella sabe. No, yo no me quedo con nada. Ahora no lo hago, pero cuando yo comencé, las que comenzaron conmigo sabían que yo por la noche agarraba la revista de Kenneth Hagin, que era lo único que tenía, me leía la charla, la estudiaba y al otro día se la daba a 10. ¿Qué 10? Yo creo que eran 8 o 7. Y yo me sentía feliz. Porque eran 7 hermanas que estaban recibiendo lo que yo estaba recibiendo. ¡Amén! Y después seguí en mi casa de noche. Y iba un grupito bastante grande. Hoy había noches que no iban. Y yo me quedaba abajo con mi Biblia. Llegaba Violetica, su hermana, las nenas y Tiki. Entonces, ese día, oye, había mucho, pero tuve noches que llegó una persona y yo me quedé igual. Después yo hablaba con esa persona y ya. Y nunca le dije, ay Señor, pero yo voy a dejar esto, porque imagínate, no viene nadie. Bueno, si no viene, no viene, se lo pierden. La que no, la que está aquí esperando no soy yo. Amén. Yo sí no le fallo. Yo sí no le fallo. Y los que me conocen saben que si he faltado por dos ocasiones muchos días, es la primera vez que yo falto tantos días a la iglesia más que vencedores. Ni con operación de mis hijos he faltado. Para esto no hay cansancio. Para esto no hay dolor. Para esto no es que hay que ir más bueno. Para esto hay que ser soldado. Hay que ser soldado. Y más cuando ya estamos viviendo este tiempo, que si es bien malo, oye, para los cristianos es bien bueno. Es bien bueno. Aleluya. Entonces, vemos que Él es nuestro Salvador y nuestro Dios. Y que Él es tan hermoso, nuestro Dios, que Él espera que uno le responda. Ahora, si le respondiste, no es verdad que te va a quedar sentado. No, no es verdad. Porque Él está nada más que buscando las personas en que Él pueda confiar. Y tú ves que a lo mejor alguien te manda a hacer algo, sobre todo tu pastor o tu pastora, y tú vas corriendo a hacerlo. Ya el pastor y la pastora saben, o pastora saben, este va a ser usado, esta va a ser usada. Hay que conocer la mente de Cristo porque ya nos la dio. Y Jesucristo hace que hace y se queda igualito. Pero su pueblo, Él ve cómo están en la actualidad para ver lo que puede hacer con ellos. Entonces ustedes, los de la iglesia más que vencedores, oye, no hay otros, son ustedes. Entonces no se les puede fallar. Aquí va a haber trabajo para todo el mundo. Va a haber trabajo para todo el mundo y hay que estar dispuesto. Y ya hay que preguntarle al Señor, mira Señor, ¿y para qué tú me quieres en la iglesia? No le dé un ataque al corazón si usted le pregunta el primer día y el Señor le dice, ¿para qué? Ese mismo día, porque Él tiene prisa. Aleluya. Pero que estas charlas, como las que ustedes han oído de estos cuatro amados, que se han comportado tan bien. Y que yo no soy orgullosa porque creo que el orgullo no es del Señor. Pero no sé la palabra que va para orgullo. La que va para orgullo, así estoy yo. Así estoy yo. Porque se ha dejado la iglesia y la iglesia siguió. En el momento que se necesitaba. Entonces, eso me hace ver que esto es para adelante que vamos. Que esto sigue de gloria en gloria. Entonces, este no se cansó. Siguió. Siguió. Hoy, tú no te vas a cansar. Ni yo me voy a cansar. Porque no nos podemos cansar. Ella mirando un futuro cercano. Señor, ¿y qué tú vas a hacer conmigo? Yo nunca le he preguntado, pero tú le puedes preguntar. ¿Y qué tú vas a hacer? Porque me vas a ayudar a mí también, porque él tiene que decírmelo a mí. Yo siempre le he contado a ustedes la vez que yo me puse de malcriadita con él. Y bueno, señor, en casa de Margarita me acuerdo. Bueno, señor, ven acá, dime una cosa. ¿Y qué clase de iglesia es esta? ¿Qué iglesia es esta? Y percibí que me decía, ¿una iglesia? Mira, te voy a decir una cosa, Jesucristo, mira. Aquí no tenemos de nada. Aquí no tenemos de nada. Mira, para la alabanza y la adoración, ¿quién tiene? Bueno, fulana. Adiós, ¿verdad? Para ir donde los enfermos, orar por los enfermos. Fulana, me gana. Ay, ¿verdad? Y así me fue diciendo él los nombres. Porque era su iglesia. Y yo se la estaba como minimizando. Y cuando él acabó de decirme todo, digo, gracias, señores, por esta iglesia. Me convencí y más nunca le dije nada. Porque aunque era chiquitita, un barquito, era una iglesia. Aleluya, amén. Bueno, ahí está el siervo, que ya vimos lo que hace en lo natural, que el Señor quiere que nosotros hagamos en lo espiritual. ¿Por qué? Este salmo y lo que vamos ahora a oír, Ezequiel 47, del versículo 3 en adelante, en la página 913. Ezequiel 47 es precioso. El título es El río del templo. Podemos comenzar con el versículo 3. O vamos a mirarlo, porque dice la puerta del norte, la puerta del este, la puerta del sur. Eso no es lo que nosotros queremos tomar hoy. Entonces el versículo 3 dice, el hombre, había un hombre que estaba con Ezequiel, y el hombre le estaba haciendo ver lo que había allí. Y en el tercer versículo dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua. Ahí estaba una gran porción de agua, torrentes de agua. Y ese hombre le hace a Ezequiel, le va diciendo cómo tiene él que meterse en el agua. El hombre mide 500 metros y hace que Ezequiel cruce el agua. ¿Se quedó ahí? No. La cual me llegaba a los tobillos. En aquella inmensidad de agua, el hombre hace que se meta en el agua, y lo que le tapa al hombre son los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Dejé la rodilla. Luego midió con otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a la rodilla. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Se van dando cuenta, como que el hombre no se conforma con que vayan de 500 en 500, ya el agua va por la rodilla, pero hay más agua. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río, aleluya, que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Eso lo vemos en lo espiritual. Vamos, cuando conocemos al Señor, nos mojamos los pies. Seguimos conociéndolo y llega al tobillo. Después llega a la rodilla. Pero el Señor sabe que nos creó y nos salvó, nos redimió, nos santificó para cosas grandes. Y que con esa porción de agua todavía no llegamos. Entonces sigue, nos seguimos metiendo en el agua. Y es más o menos lo que yo le explicaba ahorita. Entonces llega un momento en que ya uno no da pie. Y cualquiera dice, ah, pero ahora me embromé. No, ahora que tú estás bien. Porque ya cuando uno llega a esa posición, ya entonces uno se sumerge como el ciervo en el agua. Entonces ya ahí uno está. Si sabe nadar ya no te sirve, porque oye, eso está muy hondo. Entonces ya tú te quedas ahí. Pero te quedas ahí sin refunfuñar, sin pelear, sin conchale otra vez. ¡Ay, otra vez! Pero, ¡ay, pero ya estoy cansado! No, es ahí dejando que el Espíritu haga. Te pase lo que te pase. ¡Aleluya! Y ahí te quedas tú. Y el Espíritu gobernándote. ¿Que lo está haciendo ahora? Claro que lo está haciendo. Yo no le estoy diciendo que ustedes no están bastante sumergidos. Yo lo que le digo a ustedes es que al igual que yo, tenemos que seguir sumergiendo. Y ya no podemos volver atrás. Porque no habla de que volvieron para la orilla. Se quedaron allí. Donde ya el agua los tapaba. Eso es lo que vamos a hacer. Y cada día confiar menos en nosotros. Y hacérselo ver, mira, no confío en mí. No me suelte porque ya yo no voy para atrás. Y si salgo de esta agua, ¿qué va a ser de mi vida? Hablarle al Espíritu Santo. Todos los días hablar con el Padre. Todos los días hablar con Jesucristo. Oiga, no hay dolor, no hay problema que pueda existir. Entonces, cuando estemos sumergidos en esas corrientes de agua, usted no va a tener que estar pendiente en los que no se han convertido, en los problemas que tiene, en que las finanzas no están bien, en que los problemas lo están agobiando, porque usted está tan entretenido ocupándose del Padre, de Jesús, del Hijo, y saber que es el Espíritu el que lo mueve. Que usted, ay, mira, Señor, ya vi lo que tanto anhelé. Ya sea un hijo, prosperidad, ya sea lo que usted esté necesitando. Eso va a venir cuando estemos sumergidos. Sumergidos. Aleluya. Aleluya. Sumergido. Entonces, ¿por qué, Señor, me pasan estas cosas? Y Él no quiere decirle por qué no está sumergido. ¿Por qué no va a decirle a usted nada que siquiera lo puede herir? Pero esa es la receta, mis hijos. Y es una receta para la iglesia más que vencedora. ¿Usted está buscándolo? Oh, claro que lo va a encontrar hasta aquí. Hasta aquí. Amén, amén, amén. Entonces, en ese mismo pasaje vemos que ya, bueno, enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar, pero no lo hizo volver hasta que no sabía ya todo lo que ha pasado esta noche. ¿Tú crees que tu espíritu no ha captado? Tu cuerpo no lo ha captado y tu alma, ¿eh? de que ya no hay que quejarse, que lo que hay es que sumergirse en el Espíritu para poder alcanzar lo que nos está haciendo falta. Amén. ¿Ven que no hay que echarle la culpa a nuestro Dios? Porque no es de Dios. ¿Qué más va a hacer nuestro Dios? Nos entregó a su unigénito Hijo, para que todo el que cree en ese Hijo, que crea en lo que Él hizo, oiga, tenga vida eterna. Usted tiene vida eterna. Yo tengo vida eterna. Usted está salvo. Yo estoy salva. Amén. Y eso es lo que usted tiene que hacerle ver a los que los rodean. La seguridad que usted tiene de todo lo que le ha sido dado por Jesucristo. Eso es lo que va a convencer a la gente. La gente está muy, muy agobiada, mucho pecado, muchas cosas malas. Entonces usted no puede agregar a eso ni siquiera un ápice de dolor. No puede, porque ya la persona no aguanta más. Hay que darle las buenas nuevas de Jesucristo. Y las buenas nuevas de Jesucristo hay que entenderlas. Él nos ha dado, nos los dio todo. Pero ¿y qué espera de nosotros? ¿Que recibamos y recibamos? No. Espera que así como nosotros hemos recibido, así nosotros demos. Y que nosotros sabemos que esta es una relación de dos. Él y nosotros. Él nos da todo lo de Él. ¿Cuándo nos da todo lo de Él? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, ¿cuándo se manifiesta? Según tú vas haciendo que se manifieste. Lo llevas dentro en tu espíritu, todo. Pero se manifiesta cuando tú te propongas a creer que te lo dieron. Porque ya está dado. Ya está dado. No te lo da en el momento que tú despiertas. No, Él dice, te lo he dado. Los ataques de Satanás van a disminuir hasta quedarse que él diga, en esa casa, ahí no me meto yo. Ahí no me meto yo, porque me van a sacar a patada. ¿Usted cree que Satanás no tiene miedo? Satanás no tiene miedo. Satanás te tiene miedo cuando tú estás creyendo en todas estas verdades. Y eres sincero y diáfano y diáfana para hacer ver, oye, que tú has tenido la culpa. Ahora, Él no quiere que tú te eches la culpa, pero Él quiere que tú te des cuenta que tú fallaste, que Él te lo ha dado todo, pero ¿tú qué haces? ¿Estás dispuesta a recibir, a que salga de ti todo lo que te ha dado? Ya tú comenzaste, yo lo sé. Y vas adelantado, yo lo sé. Pero necesitamos más. Porque estamos llamados a hacer la diferencia. Estamos llamados a que ese pueblo y los cristianos o nos digan locos que no servimos para nada. O tengan que decir, bueno, yo lo creía loco, pero loco estoy yo. Porque esta es la prédica de los postreros tiempos. Esta es la prédica de los posteros tiempos, dejárselo todo a Él. Qué diferente a la humanidad. Esfuérzate, sé valiente. ¿Con qué me voy a esforzar y con qué voy a ser valiente? Porque tengo años y años y años y a lo mejor no veo lo que debía de ver. ¿Pero por qué? Oye, qué trabajo da que se predique la palabra de Dios como es. Yo he tenido esa dicha para poderse enseñar a ustedes. Ay, pero me ha costado años. Años de vida. Y de la gente que no la tiene, criticarte, porque tú has llegado a lo que has llegado. Todo eso lo he vivido yo, pero hay que vivirlo. Pero mi sueño, mi ilusión, mi todo es ver a la iglesia más que vencedora. Todo el mundo, no unos cuantos, todo el mundo, que sepan quiénes son que prediquen a tiempo y a destiempo y que se sumerjan en el Espíritu, dejándolo a Él. Porque ¿quién en el mundo te dice, oye, déjame a mí, yo lo voy a hacer todo por ti, yo lo que quiero es que tú reposes? ¿Quién le va a decir eso? Todo el mundo encuentra que eso no puede ser, ¿verdad? Pero si yo digo eso, va a ser un vago, va a ser un que sí o qué. Oye, el Dios Todopoderoso te lo dice. Es que no quiero que te muevas. Es que tus lugares son los celestiales en mí. Cuando tú le digas eso a Satanás, ¿tú crees que no te va a respetar? Te va a respetar. Oye, pero mira, lo averiguó. Ya lo averiguó, mejor me voy de aquí. Ir caminando por las calles con eso. Tienes el agua aquí de la nariz casi. Oye, no te apures, que esa agua tiene que desaparecer. Pero no te apures si no es hoy ni mañana. Déjaselo a tu Señor. Déjaselo a tu Señor. Pero vive en el reposo. Entonces dice cosas bonitas por allí. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Uy, el que se mueve en ese río, claro que va a vivir. Tiene la vida eterna. Tienes tú la vida eterna. Tengo yo la vida eterna. Pero es que yo no me siento. Esto debe sentirse. Los feelings no vienen del Espíritu. El Espíritu no va a sentir nada. El Espíritu cree que como Él dice, porque es el camino, la verdad y la vida, es una verdad. Amén. Amén. Ustedes van a ver. Y habrá testimonio aquí para darle a toda la República Dominicana. Amén. Entonces vamos al 12. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Es Salmo número 1. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Oye, ya no te preocupes, dice el Señor. Ya tú eres como ese árbol frondoso junto al río. ¿Por qué? Porque tiene mi espíritu. Mi espíritu te mueve. Yo soy tu Señor y el Padre Todopoderoso es tu papá. Aleluya. Nuestro país y el mundo en estos momentos se ha vuelto un caos. Oiga, esa enfermedad es lo único que se habla de esa enfermedad. ¿Y dónde está el Señor para la gente? ¿Hay Señor o no hay Señor? Eso en años atrás no se le ocurría a nadie. Y miren que ha habido enfermedades terribles. Pero ¿cómo se va a desencantar un mundo? ¿Cómo en un país nada más se va a hablar de eso? Eso no puede ser. Hay que creer en ese Dios que miren lo que nos ofrece. Ser árbol frondoso, dar fruto, tener de todo. Tenemos su vida eterna. Tenemos su naturaleza que es amor. Porque si no fuera por el amor de Dios, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer sin el amor? El mundo no habla de amor. Y el amor es lo que se necesita, pero el amor de Dios. Y nos fue dado a todos. No podemos decir, yo no puedo amar. No diga eso, porque tienes el amor de Dios. Y el amor de Dios todo lo perdona. Todo lo cree. Para el amor de Dios no vale nada malo. Y tú y yo lo tenemos dentro. Entonces, aquí hay algunas cosas muy lindas. Vámonos a ir ahora a Ezequiel, ya está. A Isaías 61, el versículo 10 y el 11. En la página 779. Amén, amén, amén. página 779, Isaías 61, el 10. Al tú decir estas palabras, la palabra te está diciendo que tú tienes conciencia de quién tú eres. No se puede querer que el enemigo nos deje si nosotros no tenemos conciencia de quiénes somos. Si no tenemos conciencia de quiénes somos en Cristo, oye, Satanás no puede coger de relajo. Pero no cuando decimos, no, estate quieto, que yo estoy en Cristo. Y dice la palabra, me deleito mucho en el Señor. Si te deleitas mucho en el Señor, oye, Satanás no se va a meter tanto contigo. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación. Ropas de salvación. Y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que hace su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Isaías 61, versículo 6, 7, vamos al 6. El 6, ¿lo buscaron? Ajá. El 6 dice, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Ya tú eres un sacerdote del Señor, ¿lo sabías? Aleluya. Les dirán ministros de nuestro Dios. Aleluya. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Amén. ¿Por qué esta no es la generación que toma eso? Hay que tomarlo, porque está dado, pero hay que tomarlo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Efesios 1, versículo 3, en la página 1222. Dice así, bendiciones espirituales en Cristo, en la página 1222. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en Cristo. Hoy es con todas bendiciones. Él nos ha bendecido. Somos los benditos del Señor. Pero vivimos cada segundo de nuestra vida así, de esa forma. No, el problema que venga, usted dice, bueno, yo soy de los benditos del Señor. Yo soy sacerdote. Yo soy carita del Señor. Entonces, ¿usted cree que el que está seguro de eso y lo dice, va a mal pasar, va a sufrir, le va a pasar algo? No, estos son los tiempos de aferrarse a eso. Amén. Porque las cosas que usted está viendo, y estoy viendo yo, oye, nunca se habían visto. Entonces es un tiempo malo para los que no están en Cristo, pero bueno para los que estamos en Cristo. Aleluya. Dios nos escogió en Él, porque no es que nos escogió a nosotros por nuestra linda cara, no, nos escogió en Él. Estamos en Cristo y todo es porque estamos en Él. ¿Ve que no hay vanagloria? Hasta hace muy pocos años, oiga, a mí no me gustaban los cristianos cuando venían. ¿Y qué don tiene usted? Porque yo tengo tal don. Y yo decía, pero yo leí en mi Biblia, no dice eso. No se lo decía, me quedaba callada. Porque en la Biblia lo que dice es que para los que están en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, y los dones no son de nosotros, que son de Él, que nos los da para que pasen por nosotros, entonces, ¿de qué diantre nos vamos a vanagloriar? ¿De qué diantre? Pero entonces el pueblo de Dios no lo sabe, porque no están, la iglesia no está unísona. Eso tiene que terminar. Eso tiene que terminar. Porque la gracia no nos permite eso. Antes sí, se podía decir eso. Pero ahora que estamos tratando de vivir esta gracia en todo su esplendor, no puede uno venir con eso. Es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo somos delante de Él? Y si el Dios Todopoderoso te ve sin mancha delante de Él, ¿por qué tú te empeñas en verte con mancha? Como que eso no lo puede uno entender, ¿verdad? Ya no es como antes, ay Señor, he pecado contra ti. Uy, el Señor sabe que tú pecaste contra Él, te perdonó, y le dieron muchísimo latigazo por eso. Y aquella corona de 3 pulgadas que se le enterraron en la cabeza. Y los clavos, estos mozos, en los pies y las manos. Sabe que tú pecaste, pero Él no se acuerda de eso porque dice que no se puede acordar porque Él te perdonó. Entonces, puedes estar tú al unísono con Dios. Si lo que Él cree y te dice que tú eres, tú todavía te empeñas en no creerlo. Hay que dejar eso. Mejor es que te pongas a decir, ¡ay, estoy salva! ¡Ay, estoy salvo! ¡Estoy salvo! Y que te digan loca, pero el Señor dirá, así me gusta. Que tú tomes lo que tanto dolor me costó a mí. Amén, amén, amén. Oh, santo, en Cristo. Nos vamos ahora a Apocalipsis 1, del 4 al 8, en la página 1285. Vamos a coger lo mejor desde el 4. Aquí está Juan, escribiéndole a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, que es una porción de Turquía. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Aleluya. Ha existido siempre. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus forman el Espíritu Santo. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, que viene en, en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso en la Biblia se dice 48 veces, Dios Todopoderoso. No olvidemos nunca que Él es el Dios Todopoderoso y que para Él no hay imposible. No hay imposible, mi niña. Es el Dios Todopoderoso. Si hablamos así, en medio de una tormenta, ya sea de lo que sea, las cosas se van a arreglar. Ese es el pueblo que va a recibir de ahora en adelante. Porque ya el Señor ha cambiado. Y al Señor hay que estarlo chequeando. Porque Él cambia sin que el hombre casi se dé cuenta. y hay que estar muy pendiente para que usted le diga, ajá, ajá, está cambiando, yo sé que está cambiando, no sé hasta dónde vas a llegar, pero sé que está cambiando. Eso es lo que más me gusta a mí, cuando yo agarro a Jesucristo en algún cambio que no se ve, pero ya yo alcanzo a verlo, porque Él sabe que me gusta verlo. Y para que Él se manifieste, nosotros tenemos que querer eso. Si no lo queremos, Él dice, bueno, yo quisiera que tú lo quisieras, pero si no lo quieres, yo no puedo obligarte. Por eso, mis hijos, es que yo quiero que todos tengan hambre y sed de Él. Y que al igual que ese siervo, aleluya, que brama por la corriente de las aguas, porque es la única forma de librarse de ese animalote que tiene atrás, que se lo va a comer. Y el jadeante busca agua, pero mucha es agua para meterse, se mete, no se ve, y el que lo perseguía dice, ¿a dónde se me fue ese sinvergüenza? Pero no lo encuentra. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma hambre y sed de Él. Porque si no la tenemos, formamos a la mayoría de los cristianos. Y no fuimos creados para ser mayoría. Fuimos creados para una relación personal. Cada cual con Él. Cada cual con Él. Conmigo me trata de una forma, a ti te trata de otra, y a todos los trata diferente. Pero eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Porque, ¿qué pasa? El enemigo, con tanta gente que tiene, oye, ocúpate de tu gente, ocúpate de tu gente, porque tú no quieres a nosotros. Si nosotros no te queremos, pues no nos busques. Pero él no entiende de eso. Él empeñado en nosotros. ¡Qué cosa, eh! Oiga, no se cansa, no come, no bebe, no duerme. Nada más que pendiente de nosotros para acabarnos la vida. Dice el Señor, bueno, pero ya te diste cuenta, no lo dejes que siga ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Que él devore a los suyos que no quieren dejarlo. Amén. Así es que, pueblo de Dios, ya ustedes saben, cristianos valientes, los cristianos dominicanos, a demostrar lo que somos, a quien tenemos por jefe, y a saber que ese jefe quiere que cada cual haga su trabajo. Porque ustedes creen que Jesucristo está contento con que a la mayoría de los cristianos le llegue el agua al cuello. Oiga, él dice, no se metan con mis ungidos. No se metan con mis ungidos. El Padre Celestial es un papá. Y es el papá más maravilloso y más grande y más hermoso que hay. O si usted es loco con sus hijos, el Padre Celestial no sea loco con nosotros. Que no se metan con nosotros. Entonces vamos a responder a todo eso como se está haciendo hasta ahora. Como se está haciendo. El gozo que salga, que todo lo que nos ha dado Jesucristo, que salga de nosotros. Que estás triste, te han pasado muchos problemas, no deje que te salga nada tuyo. Porque tú tienes al mayor que vive en ti. Entonces deja que salga el Espíritu Santo y no dejes que salga lo tuyo. Dice él, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Oye, yo voy a dirigir tu vida, pero no te mortifiques, porque es que mi yugo es tú y yo. Entonces, cuando tú quieras coger para allá, como los bueyes, yo te hago así con delicadeza. Y cuando yo te haga así, y tú digas, ay, sí, ¿verdad, Señor? Tu carga es fácil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a hacer lo que tú no querías hacer. Pero es un yugo y una carga. Pero como es del Señor, vas a ver los resultados que son buenos. Si sigues haciendo tu carga, entonces por eso es que vienen todo lo malo. Es un yugo, pero un yugo bizcochón. ¿Sí? ¿Amén? Aunque no lo veamos. Después, como esto van a pasar cosas tan grandes, oye, va a irnos diciendo, ay, pero verdad que, oye, pero qué yuguito tan hermoso. Aleluya. Ahora es difícil. Pero ya tú te vas a acordar cuando ese hombre se ponga de necio. Entonces tú dices, ay, Señor, tu yugo es fácil y tu carga ligera. Mi amor, ¿cómo estás? Y te vienen los pensamientos. ¿Y tú? Mi amor, te esperaba con ansia. Oye, si no le da un ataque al corazón y se muere en ese instante, él va a cambiar. Él va a cambiar. Le digo yo a ustedes que los hombres son más débiles que las mujeres. Oh, santo. Ellos se entregan más fácil. La mujer sigue ahí. No, déjese puesto. Déjese puesto. Que lo que viene demasiado hermoso para uno perdérselo. Amén, amén y amén. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria al que vive.